Shabbat Shalom, queridos amigos. Hoy vamos a estudiar la parasha de Devarim en este Shabbat tan especial llamado Shabbat Hazón. Ya vamos a hablar de eso. Comienza así. Devarim es un libro nuevo. Estamos abriendo un nuevo libro de la Torah, el último. Y dice así: estas son las palabras o las cosas que dijo Moshe a todo Israel al oriente del Jordán. Es decir, este pueblo estaba ya al otro lado del Jordán, casi para entrar en Israel, pero Moshe ya no liderizaba al pueblo. Entonces él le da este discurso en vísperas de su muerte. ¿Ok? En hebreo es Elej Hadevarim Asher Diber Moshe El Kol Israel Be'eber Ayarden. La parasha de Devarim siempre precede o coincide con Tisha B'Av, que es este día que lo llamamos en Kabbalah el día más negativo del año. Y es por eso que este día hacemos ayuno, y este año corresponde a este próximo miércoles en la noche y jueves todo el día. ¿Okay? Entonces, este libro de la Torah es fuente de polémica porque los liberales afirman que fue escrito por Yoshua, el discípulo de Moshe, que fue quien liderizó la entrada al pueblo de Israel, debido a que Moshe no podía hablar y Aarón ya no existía. Recuerden que Aarón murió en la pasada parasha. Así que no fue Moshe, sino Yeshua quien la habló al pueblo, según los liberales. Sin embargo, esto fue descalificado oficialmente porque el Maharal de Praga explicó lo siguiente. Dice: el día de Matán Torah, es decir, el día que se reveló los 10 mandamientos en el monte Sinai, a aquel que le faltaba un brazo, el brazo le fue restituido; a aquel que era renco, se le restauró la pierna faltante; los enfermos se sanaron; los que habían muerto resucitaron. Hashem, con más razón, sanó a Moshe, por lo cual él no podía articular palabras antes de Matán Torah. Pero luego que Moshe recibe la Torah, evidentemente es de pura lógica que se entiende que Moshe alcanzó la plenitud de la luz en su alma, y su físico también estuvo acorde con su luz. Esto también, según los sabios, nos indica que la Torah es el remedio para nuestras palabras. La Torah sana nuestro lashón, es decir, esas palabras que lanzamos al viento y que muchas veces se revienten contra nosotros. Un sabio polonés, Rabbi Yugalevich, escribió un libro en el que cuenta que cuando Moshe tuvo el encuentro con Hashem por primera vez, él se negó a ser el líder del pueblo hebreo porque Aarón, su hermano, era mayor que él y no quería humillarlo tomando el liderazgo por encima de él. Esto toma sentido cuando vemos que Devarim es una palabra que posee 256 como valor numérico, igual que a Aarón. Es como para indicarlos que Moshe, el día de hoy, toma la palabra porque Aarón está ausente. Antes de que Aarón trascendiera su cuerpo, Moshe no se atrevía a hablar, sino por respeto a su hermano, que era el líder de la familia. Moshe le transmitía a Aarón y Aarón transmitía al pueblo. Este es un libro muy interesante porque es solo una repetición de lo dicho ya anteriormente, solo que está siendo recreado desde un punto de vista diferente, con lo cual se pretende decirnos que un mismo acontecimiento puede modificarse de acuerdo a la percepción del observador, cosa que ya sabemos que científicamente esto es comprobable. Es así como ante una misma escena que presenciamos, Yo, por ejemplo, puedo percibir una cosa y Dani puede percibir otra completamente diferente. Cuando lo hablamos, yo le doy mi punto de vista y ella me da su punto de vista y vemos que cada una observó cosas que la otra no podía observar. ¿Por qué sucede esto si se supone que la materialidad observada es inmóvil, es la misma para ambas personas? Los sabios explican que el mundo de la materialidad, llamado Malhut, está siempre incompleto. Por lo tanto, somos nosotros, nuestra intención, nuestra percepción, nuestra kavaná, kavaná quiere decir intención, la mente que le ponemos a eso, es lo que hace que la materia se complete. Y por eso ella modifica su forma de acuerdo a la percepción de cada quien, porque cada quien la está completando en el momento en que la observa. Entonces ella se adapta a la persona que la está observando. Quiere decir que no es tan sólida como creemos. ¿Qué nos enseña la cábala entonces para perfeccionar nuestra percepción? Nos enseña la kavaná para meditar con la palabra Ejad, que cada vez que recitamos el Shema Israel, la declaramos en voz alta. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que aplicamos esta kavaná, en esa misma medida nuestra visión del mundo va rellenando a nuestra realidad en el modo en el que ese nombre divino, Ejad, va interactuando conmigo. Quiere decir que lo que yo percibo hoy cuando digo Ejad no va a ser lo mismo cuando en un año yo diga Ejad. Ese nombre divino que yo estoy pronunciando, llamado Ejad, está interactuando conmigo, mandándome mensajes que van modificando mi conciencia. Entonces, indiscutiblemente, lo que veo hoy será diferente a lo que veré mañana. Lo primero que tenemos que saber es que el Kriya Shema es una noción de yihud, de entrelazamiento dado por la Torah. Es una fórmula de conexión con lo de arriba, de unificación con la fuente de donde todo fluye. Es decir, es la emuná unida a la voluntad, o mejor conocido, Yesod unido con Malhut. Yo sé que hay gente que está empezando en este camino y que escuchan palabras raras, pero no importa que no entiendan, siempre les digo que en la medida en que yo digo las palabras raras, asimismo digo lo que significa, anótenlo porque eso luego va tomando sentido y cuando reescuchen la clase pueden entender mucho mejor lo que quiero decir. Entonces, Ejad se escribe con el Aleph, la Het y una Dalet que está colocada en mayúscula, como lo ven en la imagen que les ponemos enfrente. ¿Qué dice el Aria Kadosh? El Arif, por cierto, esta noche es la ilula del Aria Kadosh, ¿ok? Una vez que termine la clase, que entre bien la noche, pueden encender una velita en su memoria. Bueno, el Alef es numerología 1 y dice el Zohar que este apunta a Keter, llamado Atika. Entonces, Keter es la primera sefirá que ven en el árbol de la vida, la más alta. Entonces, cuando decimos Ejad, esta es la meditación que vamos a hacer cada vez que recitamos el Shema Israel, cuando decimos Ejad, nos detenemos primero en el Aleph, colocando nuestra conciencia en Keter. Vemos allí en Keter ese Aleph, sabiendo que este Aleph es el pasaje entre el infinito y la manifestación. Por encima de Keter solo hay la nada, el infinito, el espacio vacío. ¿Okay? Entonces, ese Aleph es un pasaje a través del cual el infinito fluye hacia la materia. El Aleph entonces viene siendo esa manguera que se va a conectar a la fuente. Luego, en ese Aleph tenemos el campo de todas las posibilidades. Es decir, ese Aleph es el principio de la vasija que va a permitir que yo lo llene con mi percepción. ¿Ok? Allí tengo todas las posibilidades en forma potencial y yo luego voy a desarrollarlo de acuerdo a mi conciencia. Luego tenemos la letra Het, que es numerología 8. En ese momento debemos pensar en el camino que hace ese potencial infinito desde la Jojma hasta la Yesod. Fíjense que si sacamos a Malhut de la ecuación, que es la idea, porque Malhut viene siendo la meta final, si contamos sacando a Malhut y a Keter de la ecuación, desde Jojma hasta Yesod hay 8 sefirot. Y ese camino que va desde la Jojma hasta Yesod está implícito en la Het de la palabra Ejad. Entonces, tengo que pensar en ese momento, en ese tránsito, en ese vehículo, que es como decir, conecté la manguera a la fuente y el tiempo que tarda el agua en surgir desde el chorro hasta que recorre toda la manguera y sale para poder regar mi planta, para poder regar mi vida, para poder alimentar mi realidad, ese tránsito toma esas 8 etapas. Es ese camino, ¿verdad? Entonces podemos verlo como ese tránsito que hace la divinidad para llegar hasta en el momento en el que el agua va a salir para poder regar nuestro jardín, ¿ok? Entonces vemos por último la letra Dalet, que está en mayúscula y que es numerología 4, representando al elemento tierra, que según la cábala son 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. De hecho, la cábala dice que la tierra es el resultado, pero entendemos que la tierra es un elemento en sí mismo. La Dalet es llamada la puerta y su nombre proviene de la palabra Dalut, que quiere decir pobreza. ¿Por qué pobreza? Porque Malhut no posee nada. Malhut es solo una vasija. Sin embargo, cuando ella se une a la Yesod, ella se completa, se llena con las Sefirot que están arriba de ella y entonces ella crece, y por eso la Dalet está en mayúscula, lo cual nos indica una Malhut preñada, una Malhut que puede otorgar. Mientras la Malhut no está preñada, la Malhut no tiene nada que otorgar, es estéril. Y esta es la metáfora de todas las matriarcas estériles que vemos en la Torá, que siempre dejan de ser estériles, son fecundadas una vez que han trascendido este proceso del árbol de la vida. Esta meditación es una forma de atraer Berajá, porque cuando tenemos a esa Malhut preñada, ponemos ponerle la intención de que está llenándose ella, sea una pareja, sea dinero, sea un trabajo. O sea, ella va a estar preñada de una nueva criatura. Y eso es lo que queremos potencializar. Entonces, si vamos a meditar en algo en específico, no vamos a cambiar cada día de objetivo. Tenemos que insistir, insistir, insistir hasta que esa Malhut dé a luz, hasta que se produzca el parto. ¿Ok? Es importante entender siempre que la verajá se trata de la multiplicación, es decir, de desarrollar el potencial que está en estado latente, porque en principio él está dormido. En la pasada clase hablamos del Shalom, que es un nombre divino. Hemos hablado de la Shefa, que es esta energía mágica que permite que hagamos mucho con poco, con lo poco que podemos tener en nuestras manos. La materia, mis amigos, es la agrupación de átomos. Y para que se formen los átomos, los fotones, que son la luz, van interactuando con las partículas y van frenando los átomos para que se junten y tomen una apariencia de sólido. Pero en el fondo, en su parte más ínfima, es solo energía vibrando. Por lo tanto, puede ser modificada de un instante al otro. Y esta es la explicación por la cual una vasija toma la percepción de lo que el observador mete en ella, pero otro observador, la misma vasija, la convierte en otra cosa. El secreto, mis amigos, está en los fotones, es decir, en ese alef de la palabra Ejad. Este alef interactúa con las 8 sefirot del árbol y lo que sea que pensemos de él, es decir, la emuná, es lo que va a fecundar a la malhut. Lo que tenemos que entender es que cada vez que hacemos una creación, podemos hacerlo en base a una malhut estéril o en base a una malhut preñada. ¿Cómo es esto? Se supone que la malhut estéril no procrea. Sin embargo, el ser humano está hecho a imagen de Dios. Es decir, el ser humano puede crear una asociación, una familia, un negocio, un trabajo, etc. Pero es su manera de pensar lo que religa esa creación al mundo visible o al mundo invisible. Si somos inteligentes, el Olam, que es mundo en hebreo, vamos a crear nuestra realidad fundándonos en lo invisible. Por eso es que el Olam es un nombre de Dios, el Olam, ¿ok? Y debemos hacer de él nuestro socio. Olam significa eterno, significa mundo, significa sin fin, significa universo, significa colectivo y significa humanidad. Todo eso significa Olam. Y la palabra El es el nombre divino de Jesse. Entonces, el Olam quiere decir la eterna bondad, la bondad infinita, la humanidad bondadosa, el colectivo generoso, en fin. Podemos combinar este nombre divino de diferentes maneras de acuerdo a sus diferentes significados. ¿Ok? Ya sabemos que Gesed, que es este nombre El, significa generoso, bondad, visita a los enfermos, caridad, otorgamiento, etc. Por ejemplo, en una familia hay un lazo invisible entre un hombre y una mujer, que es lo que hizo que esa familia se formara. Ese lazo se llama amor, es algo invisible. Pero también cuando esa familia se junta, o sea, cuando esas parejas se juntan y tienen hijos, se produce un reagrupamiento y hay un lazo invisible entre padres e hijos, entre los mismos hermanos, etc. Pero también hay un lazo estéril, Es decir, una familia de apariencia, un papá, una mamá y los hijos, lo cual es un grupo de personas que no se comunican, que no tienen intereses comunes, como hay miles de familias en el mundo. El asunto es que fundar algo sobre un mahjong estéril tiene un principio y un final. En cambio, cuando el fundamento de lo creado está en lo invisible, lo creado trasciende el tiempo y el espacio. Por ejemplo, la inteligencia es invisible. El campo cuántico que actúa o que interactúa con nosotros es invisible. El efecto de los nombres de las sefirot y las letras hebreas está enraizado en lo invisible. Cuando gerenciamos un negocio, tenemos que seguir la evolución del mercado para que el negocio perdure. Es decir, tenemos que gerenciar con inteligencia, que la inteligencia es invisible. Tenemos que ponerle cabeza a el negocio, que es ese lazo invisible que nos permite tener una visión amplia del mercado. Si nos acomodamos en un momento de éxito y no evolucionamos con él, ese negocio se va a volver estéril y se viene abajo. ¿Por qué? Porque al no evolucionar con con la ola que viene en el espacio-tiempo, la ola que está que hace que rápidamente los mercados cambien, entonces en ese momento ese negocio ya no va a tener vida. ¿Ok? El asunto es que lo invisible depende de la emuná, que no es ni una creencia, no es la fe. Es la certeza que obtenemos cuando lo invisible se hace visible a través de experiencias místicas, a través de visiones de meditación o a través de milagros. Sin embargo, la émuna se inicia en un sistema de creencias y de allí es que surgen las religiones, que muchas veces se vuelven estériles porque se niegan a avanzar con la evolución de del tiempo, con la evolución de la humanidad. ¿Comprenden? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? Sin embargo, el objetivo de la Torá, de las enseñanzas de la Kabbalah, es superar el sistema de creencia para volverlo una certeza. Es un modo de ver la vida en constante conexión con el mundo invisible. Por eso Emuna es otro nombre de Dios que significa constante y proviene de la palabra Amam, que significa firme, seguro, estable, verdadero o verificado. Lo cierto, mis amigos, es que todas nuestras acciones, en todas ellas hay una forma y un fondo. La forma es lo visible, lo superficial, pero el fondo son los hilos que mueven las acciones. Es la intención o la cabana. ¿Ok? Una sedaká, por ejemplo, puede ser un acto de bondad o puede ser una manera de evadir impuestos. Es decir, es mejor darlo a una obra de caridad que al Estado. Pero no quiere decir que yo pongo mi corazón en ese acto de caridad. En cuyo caso, si no pongo mi corazón, no estoy metiendo vida en esa acción. Asimismo, una oración puede ser una repetición mecánica o puede estar unida a un sentimiento, a una inteligencia o a una voluntad que ponemos. La voluntad en Kabbalah se llama razón y esta voluntad proviene de la Neshama, porque es introducir la vida, la cabeza, el movimiento, la intención, la mente en lo que hacemos. Entonces la Neshama está absolutamente ligada a la voluntad, al razón, pues la manera en cómo se expresa el alma en el cuerpo es a través de la voluntad que tenemos. Por eso dice la Gemara que una oración sin kavaná es igual a un cuerpo sin alma. Y la kavaná, les recuerdo, es la concentración que yo aporto a mi oración, a mi meditación, y eso viene dado por la voluntad. Esa concentración es aportada por la voluntad, ¿ok? Por eso, todo lo que existe sin kavaná está muerto, porque le falta la neshama. Entonces, yo puedo dar una sed acá, pero no estoy dando vida, porque mi intención no parte de un sentimiento de generosidad, sino que parte de una intención de crear prestigio. Por ejemplo, hay mucha gente que da un diezmo o da una donación para que su nombre sea plasmado en la sinagoga o en una pared o en una escultura, etc. La misma Torá es letra muerta si no las estudiamos, es decir, si no metemos la cabeza dentro de ella, la Neshamá dentro de ella, porque la Neshamá es lo que vemos que está ahí en esa imagen, es lo que vemos que está en nuestra cabeza, ¿verdad? Si no metemos la cabeza dentro de ella, la Torá es letra muerta, porque debido a su literalidad, muchos crímenes de lesa humanidad se han cometido en nombre de Dios. Pero a diferencia de otros libros, la Torá está escrita en capas y los cabalistas tienen la tarea de meter su mente en ella para enchufarlas a la fuente infinita que es llamado el árbol de la vida, ya que los sabios han puesto sus neshamot, sus almas, para analizarla, para explicarla, cosa que la ha llenado de vida. Y un árbol sin agua muere, pero un árbol que es regado y abonado florece. Exactamente igual sucede con las bendiciones que hacemos. Creemos que una bendición es para agradecer. Por ejemplo, para comer la fruta decimos Bore Pri Aetz. Pero cuando un cabalista dice una bendición, lo que realmente está haciendo es reconectar esa fruta con la raíz del árbol para que ella vuelva a la vida, de modo que esa vida es la que él introduce en su cuerpo. ¿Comprenden la diferencia? O sea, nosotros agradecemos por la comida que tenemos, que es lo que hacemos cada Shabbat, pero el cabalista no. El cabalista agarra esa fruta, esa tilla, y la vuelve a pegar al árbol. Y cuando la está consumiendo, ve que desde la raíz del árbol sube la savia y él está alimentándose de todo ese árbol, que a la vez está conectado con la tierra, que a la vez está conectado con el infinito. Eso es lo que hace un verdadero cabalista. ¿Okay? Es por eso que todo el mundo en Israel persigue las verajot de los sabios. No solo porque tienen un efecto instantáneo, sino que una verajá hecha por uno de estos hombres poderosos forma una manguera que nos conecta con el infinito. Entonces el resultado es que se emite de la fuente una energía que siempre es perfecta, que es abundante y que es bondadosa. Y esos son los regalos que los sabios nos hacen en cada ilulá, por ejemplo, o cuando interactuamos con ellos en Israel. Y la verdad sea dicha, si nos limitamos a la Torá del primer nivel, se nos hace insoportable la cantidad de contradicciones que encontramos en ella. De hecho, mi madre hace poco leyó la Torá, pero leyó la Biblia que tenía a la mano, una Biblia católica, cristiana, pues, el Nuevo Testamento, pero leyó el Génesis. Y eso la hizo menos creyente, porque vio a un Dios malvado que mandó a matar hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera. En YouTube vemos que hombres supuestamente de mucha altura intelectual dicen que Yahvé era un ladrón, un impostor, etcétera. Eso es nuestra ignorancia la que habla. En cambio, en la Torá de la Kabbalah, los contrarios siempre encuentran sentido y encuentran reconciliación. En la Torá de la Kabbalah, el asesinato de Amalek se trata de la destrucción de todo vestigio de duda. No se trata de hombres, niños, mujeres, perros, gatos, el burro, la yegua, no. Se trata de que no quede ni un ápice de duda. ¿Por qué? Esto lo entendemos cuando vemos la numerología de Amalek, que es 240, que tiene el mismo valor numérico de Safed, que es la duda. La duda que desalienta es el entusiasmo que se enfría. Nosotros empezamos, ustedes ven esta clase, ¡ay, qué chévere, estoy entusiasmada! Y tienen esa, y en la medida que pasa la semana se desentusiasma, se enfría. Eso es Amalek. Y la duda es como una bacteria viva que queda en nuestras manos después de lavarlas. Ya saben que en una de las reglas de la cocina es lavarse las manos cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque uno se lava las manos bien con jabón, tienes que pasar un minuto frotándote, luego te enjuagas bien, te las secas. Y de todas maneras, la mano tiene bacterias. Le queda una que otra bacteria, 5, por ejemplo. Cada 20 segundos, esa bacteria se duplica. Y una vez que se ha duplicado, se vuelve a duplicar. Entonces ya no son 2, son 4. Después de 4 a 8. Y así sucesivamente. Y en cuestión de 20 minutos, la mano entera está llena de bacterias. Y nosotros creemos que un guante que toca aquí, que toca allá y que toca más allá, es más higiénico que las manos lavadas, y es un error. Pero bueno, no me voy a desviar de eso. Lo que les quiero decir es que una semilla de duda que queda en nuestro corazón, un átomo, un ápice que quede en pie, es suficiente para que se duplique y germine como un árbol entero. Por eso Dios ordena destruir a los amalequitas por completo, que no quede ni una mascota ni nada de sus pertenencias, quemar absolutamente todo. En el primer grado podemos verlo inmensamente cruel, pero cuando vamos a la profundidad, al significado cabalístico de lo escrito, es cuando encontramos el sentido, porque nada en la Torá se trata del mundo visible o del mundo superficial. Todo en la Torá trata del mundo invisible. Por eso este Shabbat se llama Shabbat Hazón, que quiere decir el Shabbat de la visión, porque la vida depende del sitio en donde colocamos nuestros ojos. Otra cosa que quiero decir es que esta porción siempre precede al ayuno de Tisha B'Av. Y dicen los sabios que en lugar de ser un día de conmemoración de la destrucción de los templos de Israel, debería ser un día de alegría, como sucedió con Rabí Akiva, que celebró con risas, con cantes, con canto y baile, la destrucción del primer templo. Porque él, en lugar de ver y quejarse y llorar de la pérdida de esa destrucción, él vio que se acercaba la redención de la humanidad, porque se estaban cumpliendo las profecías. Y en este sentido hay una pregunta que me circula por la cabeza que va a completar esto de el Shabbat Hazón. Fíjense, sabemos que la carencia es lo que trae la satisfacción, lo que trae la abundancia, porque si no hay hambre, ¿de qué me sirve tener pan? Si no hay hambre, no voy a disfrutar el pan. Entonces la carencia es lo que trae la satisfacción o la abundancia. La pregunta es, ¿el alcahueteo de Moshe es lo que hizo que esta gente no aprendiera nada desde la salida de Egipto? Porque sabemos que este libro de Barín es la queja que Moshe, la expresión de la amargura que Moshe tenía, o el reclamo que Moshe le hace al pueblo de todas las penurias que él mismo tuvo que pasar por culpa de la falta de aprendizaje de esta gente, ¿verdad? En palabras palabras más, palabras menos, es algo así de lo que se trata este libro que estamos comenzando. Siendo así, ¿por qué Moshe le hace reproches en este libro al pueblo si fue él, su paternalismo, el que produjo esta falta de corrección? Porque si yo tengo a alguien que siempre me va a defender de mis errores, ¿para qué me voy a enmendar? ¿Comprenden? Moshe siempre defendió a esta gente. Y al final, Dios les dijo, yo los puedo destruir a todos y hago de tu descendencia el pueblo de Israel. Y Moshe dijo, no. Este pueblo tiene que venir de Egipto. Es de la salida de Egipto que este pueblo tiene que venir. Mueren la mayoría en el desierto, pero quedó el relevo. Esta misma gente reencarnó en su siguiente generación y fueron ellos más depurados los que pudieron entrar a Israel. Lo primero que tenemos que entender entonces es que sin Moshe este pueblo nunca hubiese conquistado Israel, pues Dios quería hacerlos papilla a todos. Y ya sabemos lo que eso significa. Aquí estamos hablando de luz y vasija, ¿ok? Pero donde me quiero enfocar es justamente en estos conceptos, porque históricamente pasó lo que pasó y yo quiero traer esto a nuestra vida cotidiana. La vasija es la carencia o el problema y la luz es la satisfacción o la solución. Todo lo que vivimos, toda relación que hay en este mundo tiene esta interacción entre la luz y la vasija. Moshe es la luz, es el alma, para en el significado metafórico, y el pueblo es la vasija. Los hombres son luz y las mujeres son vasijas en el término del género. ¿Okay? En este sentido, una pregunta que se agita en el colectivo y que le va a interesar a mucha gente es ¿por qué las mujeres o los hombres gentiles, buena gente, espirituales, tienen dificultad para tener pareja, en cambio las personas egoístas, locas, tóxicas, malvadas, les va bien? Igualmente, ¿por qué el dinero no está en manos de las buenas personas, sino en manos de el más vivo, por ejemplo? Lo primero que tenemos que hacer para comprender esta situación que hay entre hombres y mujeres, porque es esto lo que voy a atacar en el día de hoy, es salir de la piel de la mujer, si somos mujeres, y salir de la piel del hombre respectivamente. Que meterse en la piel del género opuesto, cosa que no nos enseñaron. El hombre es de la calle en general. El hombre no quiere que le impongan ni compromiso ni responsabilidades. Y en general solo busca el placer íntimo pasajero y ya, porque no quiere un compromiso inmediato. Le tiene miedo al compromiso y a la responsabilidad porque siente que es mucho peso para él. La mujer es lo contrario. La mujer busca seguridad, busca compromiso y busca estabilidad. Naturalmente, esa es la mentalidad que tiene una mujer cuando va a una relación con un hombre. Entonces vemos que hay una gran diferencia en la intención de cada uno. Ella busca ser llenada. Y el problema es que en esa desesperación, que no encuentra esa luz que la llena, se menosprecia a sí misma, porque no se siente apta para que esa luz descienda en ella. Cuando debería ser lo contrario, ella debería cotizarse, porque la calidad y el refinamiento de la vasija es lo que permite que la luz se aprecie en su justa medida. Mientras la vasija sea más hermosa, más refinada, la luz más va a brillar. Entonces, cuando un hombre encuentra a una buena mujer, eso le hace huir. ¿Por qué? Porque eso implica un compromiso, cosa que no está buscando de buenas a primeras. Por otro lado, una mujer que piensa en ella primero y que le es indiferente la necesidad del hombre, en un principio, despierta en el hombre su instinto de conquistador y de cazador. Y es por eso que las mujeres que se la dan de interesantes tienen a hombres buenos e importantes. Y por eso hay muchas mujeres solteras, muchas más que los hombres disponibles. ¿Por qué? Porque la mujer que se aprecia a sí misma, que se da su propio valor, no va a anteponer la necesidad del hombre ante su necesidad. ¿Qué es lo que hacen las buenas mujeres? Dan todo lo que tienen. ¿Para qué? Para que el hombre las ame. Y no, el hombre es él el que tiene que dar todo lo que tiene para llenar a esa vasija. Y es la mujer la que tiene que esperar recibir. No es la mujer la que tiene que otorgarlo. ¿Ok? Otro caso que se presenta mucho es la activación del motor más importante que tenemos, que es el arquetipo del salvador. Es decir, me encuentro con una persona problemática, esto le pasa mucho a los hombres, y se le activa el instinto maternal o paternal para salvar al otro. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque salvar al otro me da valor a mí mismo. ¿Comprenden esto? Es decir, ser el salvador de la gente me hace sentir grandioso, me hace sentir bueno, me hace sentir importante, pero sobre todo ser el salvador de alguien me hace sentir que al mundo y a Dios le importa mi presencia, que yo soy importante para el mundo. Así que lo primero que tenemos que entender es que esto es un falso jefe. Yo no estoy dando para que el otro me valore. Yo estoy dando para valorarme a mí misma a través del otro, que es un gran error. Entonces este gesed errado, errático, nos deja un mal gusto en la boca, porque el mensaje que nos estamos enviando es que yo no valgo por mí misma, por lo que soy y por lo que es construido, sino que me doy valor por lo buena que soy con el otro. Sin embargo, lo que recibo son golpes. ¿Por qué? Porque estoy buscando mi propio valor en el lugar equivocado. El asunto, mis amigos, es que si tenemos cierto equilibrio, cierto nivel evolutivo, mucha gente desequilibrada va a quedar fuera de nuestro radio de acción. Porque es lógico, es normal. Mientras más crezco, mientras más maduro, menos posibilidades de estar con gente inmadura voy a tener. Y como no es la mayoría de la gente la que avanza y evoluciona, entonces las posibilidades se van recortando. Pero vamos a suponer que agarrando, aunque sea fallo, yo bajo de nivel y agarro al primero que pasa. No va a servir de nada, porque es un fracaso anunciado. ¿Ustedes saben por qué? Porque más tarde o más temprano las diferencias de frecuencias se van a hacer sentir. La pasión que hay entre dos personas permiten que las diferencias se soporten, se aguanten, pero a los 2-3 años, a los 5 años, la pasión pasa. Y entonces llega el resto de las cualidades que van a complementar a una pareja. La cosa que tenemos que entender es que de la misma manera, en como no podemos amar a todo el mundo, tampoco podemos ser amados por todo el mundo. Es decir, encontrar experiencias dolorosas en nuestro camino es normal. Yo misma, pónganse ustedes a pensar, bueno, es que yo puedo estar con todo el mundo, yo quiero a todo el mundo. No. Asimismo, yo voy a encontrar rechazos emocionales en los otros porque no le voy a caer bien, ni todo el mundo me va a querer a mí también. La diferencia es la baja autoestima que esto me produce, que hace que me desvalorice a mí misma. Porque no entendemos que muchas veces tenemos que agradecer por el rechazo. A veces vemos a los demás y creemos que están realizados porque tenemos una idea romántica de la vida ideal, de la pareja ideal, del trabajo ideal, etc. Pero en el fondo no conocemos la toxicidad que puede haber entre dos personas. Pues en este mundo, mis amigos, no hay nada ideal. Yo recuerdo que de adolescente, fíjense, había un grupito que era la gente que, bueno, gente bien. Y yo me acuerdo que yo fui rechazada por uno de estos grupos. Pero resulta que ese rechazo en aquella época a mí me hacía creer que yo no estaba a la altura social de ellos. Pero en verdad un día entendí que me rechazaban porque cuando se reunían consumían droga. Y siendo yo alguien que no consume, yo no calaba en un grupo de personas que querían ser libres de juicio de alguien que no consume. En aquel entonces yo no lo sabía, me enteré mucho después. Pero en ese momento di gracias. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque quizás si yo me hubiese involucrado a fuerza en ese grupo, hoy yo hubiese sido una tipa consumidora. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces, el asunto, mis amigos, es que a veces ese tipo de rechazos que tenemos que agradecer nos causan heridas emocionales que cicatrizan, pero que con el tiempo van arrastrándose en nuestra psiquis como problemas. Y tardamos espiritualmente en recuperar nuestro propio valor porque no estamos educados en la espiritualidad. Por último, ya para terminar la clase, porque se me está yendo el tiempo, en estas relaciones que nosotros vemos que los otros tienen, que parece ideal, nosotros vemos que somos buenos, pero sepan que todo el mundo se ve bueno a sí mismo, todo el mundo se ve gentil a sí mismo y todo el mundo ve que tiene la razón. Esto lo vemos en el caso de Korah, que él creía que tenía la razón, en el caso de Bilán, en el caso de Balak. Por ejemplo, Haz Beshalom, una persona puede envidiar a alguien porque está con un tipo guapo, de buena posición e inteligente. Y desde afuera puedo decir, ¿cómo es posible que esta tipa tan loca y amargada y causando tantos problemas con este tipazo y este tipazo esté con ella? Y yo estoy sola. El asunto, mis amigos, es que esta tipa que está metida en esa relación no se ve a sí misma como amargada, ni loca, ni problemática, ni malvada. Ella se ve víctima. Porque está metida en un berenjenal, en un conflicto que ella misma se ha armado, en el que ella es víctima, y ese tipo le está dando una mala vida. Ese tipo que nosotros creemos maravilloso, para ella, para su visión, le está dando una vida amargada. Porque cada quien con lo que tiene busca sus problemas y sus soluciones. Y como nadie es conforme con lo que tiene, ella no verá ese tipazo como una lotería. Al contrario, lo verá como su karma. Y eso es lo que inconscientemente la religa a ese tipo. Y lo mismo sucede con los hombres. En conclusión, mis amigos, el ser humano necesita el reto y el desafío. Necesita transitar un camino de desafíos, porque llegar a la meta es secundario. Lo importante es cómo vive ese camino, cómo vive ese pasaje por esa manguera que hay entre la jojma y el yesod. ¿Okay? Entonces, el mensaje de hoy es muy claro. Pongan esa intención en el Aleph, metan su mejor visión desarrollen su mejor potencial para que ese malhut brille, para que ese malhut florezca. Con esto terminamos la clase y vamos a las preguntas.